Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. El gobierno australiano anunció el viernes pasado su intención de modificar las tarifas universitarias con el fin de favorecer ciertas disciplinas que supuestamente apuntan a la generación de empleo y reducir la contribución gubernamental promedio a las plazas que apoya la mancomunidad. Bajo estos cambios, las tarifas de carreras como matemáticas, ingeniería, educación y enfermería, entre otras consideradas de gran demanda, serán reducidas entre un 62 a un 20%, mientras que las matrículas de algunas carreras de humanidades aumentarán el doble, en un 113%. El costo de los cursos de comercio y derecho subirán en un 28%. El gobierno australiano asegura que esta reestructura servirá para asegurar los empleos de los futuros profesionales, aunque la propuesta también ha sido interpretada como un intento de acallar posiciones críticas y crear una falsa dicotomía entre las ciencias y las humanidades. La reforma ha sido vista por sectores críticos al gobierno con mucha suspicacia. Algunos de los líderes de las universidades consideran que no se ha tomado en cuenta el bienestar de la persona y la sociedad en general, ya que los estudiantes no solamente escogen sus carreras sobre la base de posibles oportunidades laborales, sino también por su propia vocación. Desde un punto de vista económico, para las universidades lo que cambia es el porcentaje de cuánto y cuándo recibe los pagos del gobierno y los estudiantes. Y para ahondar en estos temas, conversamos con la experta en economía de la educación de la Universidad de Sydney, Marianne Vidal Fernández. Y comencé preguntándole cómo interpreta esta reforma.
Esta reforma puede afectar muchos elementos que son un poco preocupantes porque es un cambio muy radical, especialmente parece un ataque en particular a las humanidades. La argumentación es que, bueno, supuestamente la gente que hace humanidades no encuentra luego trabajo y va a cobrar poco. Pero esa argumentación es además incorrecta, primero porque el ratio de trabajo que encuentra la gente que hace matemáticas y humanidades es más o menos el mismo una vez graduados. Es más, a menudo el pago de estas matrículas no se hace efectivo hasta que la persona encuentra un trabajo. Una persona que hace humanidades, por ejemplo, historia, es probable que empiece cobrando menos, por lo tanto es totalmente regresivo que a una persona que va a cobrar menos le hagas pagar más una vez encuentre un trabajo. Otro argumento que se expresa es, bueno, necesitamos más gente, sobre todo mujeres, ¿no?, también, que hagan carreras como ciencias y STEM. Y eso es cierto. Lo que ocurre es que al cambiar totalmente el pago de estas carreras, no solamente afectará al tipo de carrera que uno va a querer, sino también los enrollments que las universidades tendrán como incentivos. Es decir, si yo ahora voy a cobrar más por estudiante para hacer humanities, pues a lo mejor incluso me interesa incentivar los enrollments en humanities y por tanto puedo bajar el baremo para que entren más estudiantes. Así que a mí me da la impresión, sinceramente, que esto es una maniobra política más que una maniobra que realmente se base en necesidades de Australia. Porque en cuanto a profesión también se podría hacer más evidente pues con TAFE, que es una cosa más aplicada, ¿no? Pero en una situación histórica como la que estamos viendo ahora, castigar de esta manera a las humanidades me parece, es que es exagerado, ¿no? El 113%, ¿no? Así que a lo mejor encuentro correcto, y yo siendo economista, que los graduados que hacen economía paguen un poco más porque luego van a cobrar más, ¿no? Y también contribuyen, pero me he estado mirando individualmente, igualmente, y también es una maniobra para reducir los gastos que tiene el gobierno en universidades. Lo que no entiendo es ese juicio de valor de lo que debe de ser de la gente estudiar o no, ¿no?
Marianne, en ese sentido, ¿estás catalogando esto como una maniobra del gobierno? Por ejemplo, la politóloga Michelle Grattan escribió la semana pasada en un artículo publicado en The Conversation que ella considera que hay una racha antiintelectual en el gobierno, y cito, con ministros que no simpatizan con las universidades, que muchos ven como un caldo de cultivo para los activistas de izquierda. Grattan también dijo que el ministro de Educación, Dan Tehan, por ejemplo, ha sido muy crítico en lo que ha identificado como restricciones a la libertad de expresión en las universidades. ¿En ese sentido consideras que es una decisión de carácter ideológico?
Yo no soy una experta en política ni en ideología, pero a mí me parece que es la única explicación plausible que hay. Sí, puede ser que las humanidades estén más, me da a mí la impresión, ¿no?, más hacia la izquierda. Sí que es cierto que hubo una polémica hace un año o dos con el tema del Ramsey Center, que era más de derechas. Yo encuentro que la libertad de expresión se tiene que facilitar y con respeto, pero supongo que también hay límites, ¿no? La libertad de expresión de los nazis pues no me parece una cosa que se tenga que... ¿Me explico o no? Pero ya te digo que yo esto es una cosa que es bastante, soy bastante neutra en cuanto a la ideología, por eso no entiendo, me parece un castigo exagerado y no le veo una explicación racional desde mi punto de vista de economista, ¿no?
Desde un punto de vista económico, ¿cómo afectará esta decisión a los estudiantes internacionales y tal vez a quienes aplican para los skilled visas? Porque podría cambiar la lista de las ocupaciones.
Mira, en este aspecto te puedo explicar dos elementos clave que creo que tampoco tienen mucha lógica. Una es que estamos recibiendo un descenso en los estudiantes internacionales debido al COVID. Entonces, castigar a los estudiantes nacionales me parece una manera de aún castigar más a las universidades. Eso por un lado, porque aunque se hayan disminuido los fees, o sea, las inscripciones por la contribución por parte del estudiante en determinadas carreras, en suma decrece la contribución del gobierno a las universidades. O sea que por ahí hay doble castigo, ¿no? La otra es que esto tiene un efecto muy claro en los estudiantes que van a ir a la universidad. Es decir, yo ahora he hecho el HSC, tenía pensado ir a hacer historia y resulta que tenía un coste pensado, ahora de repente tengo que pagar 113 más cuando yo ya he escogido un path, ¿no? O sea, una carrera, unas asignaturas que me llevaban a eso. Eso es un castigo a los estudiantes que ahora... Un regalo a algunos les ha tocado la lotería, pero a la gran mayoría les va a doler en el bolsillo. Eso además también afecta a las futuras generaciones que vamos a tener y lo que van a estudiar, ¿no? En cuanto a skill visas, bueno, eso es una cosa más a largo plazo. Entiendo que cada año el gobierno hace un listado de determinadas profesiones que hacen falta, ¿no? Pero a veces pueden ser como cocineros o accountants, ¿no? Hay cosas que sí que son relacionadas de la universidad o no. Evidentemente, el pool, o sea, el conjunto de gente que tenga determinada formación nacional afecta a ese llamado de visados extranjeros. Pero ahora mismo, como está todo parado, tampoco creo que afecte mucho la decisión de venir o no, porque, bueno, porque este año da igual, ¿no? A largo plazo, dentro de 4 años, cuando esto haya afectado lo que estudias y la gente que tenemos preparada o no en Australia, pues entonces sí que lo afectará. Pero me dudo mucho que Australia diga, bueno, pues ahora habrá menos estudiantes nacionales que estudian historia, por lo tanto necesitamos historiadores. Lo dudo muchísimo. O sea, eso realmente castiga a las humanidades, ¿no?
En esta entrevista has utilizado la palabra castigar varias veces. ¿Por qué crees que el gobierno quisiera castigar a las universidades?
Bueno, las universidades en general... A lo mejor no, yo creo que el sistema tiene que cambiar un poco y sí que a lo mejor las universidades tienen que reorientar su funding y su estrategia. Lo que no creo que esta sea la manera adecuada, es decir, si tenemos una reducción y nos damos cuenta de lo que dependemos de los estudiantes extranjeros, tendríamos que incentivar que aumentase la cantidad de estudiantes que ahora, porque no tienen trabajo, además es una cosa de solución muy inteligente, ¿no? Porque ahora la gente está sufriendo y no tiene trabajo, pues que se forme, ¿no? En cambio, les hacemos pagar más, porque aunque no nos confundamos, repito, aunque haya algunas carreras en las que se haya disminuido el coste por parte del estudiante, en suma, se ahorra el gobierno de dinero, ¿no? O sea, entonces, claro, es por un lado ya reducir en general el número de estudiantes. Y la otra, supongo que me refería a punish, ¿no? A castigar lo de las humanidades, es que es un 113%. Parece que haya algo en contra de que la gente estudie eso. Cuando ahora más que nunca, creo que es un área en la que necesitamos reflexionar y aprender de nuestra historia, ¿no?
Y por otro lado, bueno, esta decisión también pudiese impactar negativamente aunada a la exclusión de las artes en cuanto a las ayudas del gobierno para mitigar los efectos negativos de la pandemia.
Por supuesto, y hay ejemplos como centros que se han tenido que cerrar de las artes non-profit en Newtown. Y las artes, o sea, estamos en un mundo en el que necesitamos expresarnos, buscar nuevas maneras de expresarnos, y en el que las artes se juntan con el diseño industrial, con cualquier forma de expresión humana. Entonces, no veo que sea... No sé si necesariamente sea de incentivar las artes, ha de ser una cosa vocacional, pero tampoco desincentivar al artista, al niño artista, al niño que quiere expresarse, al niño que puede trabajar para hacer que sea más atractivo una máquina, ¿no? En MIT, ¿no? En la cuna de la innovación del mundo, los artistas trabajan con los ingenieros, ¿no?
Y finalmente, ¿cómo afectará esta decisión las investigaciones académicas?
Bueno, evidentemente lo que esto empobrece es la probabilidad de que estudiantes quieran hacer investigación sobre historia. Ya también me he repetido, pues es un elemento que del que tenemos que aprender y que tenemos que reflexionar. Y dentro de 5 o 6 años el COVID será historia y querremos aprender sobre ello, pero no habrá suficiente gente que esté preparada para hacer eso. Al menos en Australia, ¿no? Nos tendremos que mirar a otros sitios donde ha habido un incremento de la contribución por parte del estudiante, como por ejemplo Inglaterra, y podemos aprender de su ejemplo. Es decir, yo no es que necesariamente esté en contra de aumentar la contribución por parte del estudiante, que eso sería otro tema, pero de una manera progresiva y justa, ¿no? Esa es la idea, creo yo.
Marianne Vidal Fernández, experta en economía de la educación de la Universidad de Sydney, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
A ti, Claudiana.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.